Vamos a hacer un checklist. Agua alcalina, soy water, check. Pajéyale, check. Ollita turca para hacer café, check. ¿Cómo se llama esto? Mapamundi, Globimapa, Mapa Globis. Globo terráqueo. Globo terráqueo que da vueltas y gira y gira y gira. Check. Este globo terráqueo el día de hoy paró nada más y nada menos que en Nepal. No Nopal, Nepal. Paró justamente Nepal Tierra, que vio nacer a Siddhartha Gautama, mejor conocido en el mundo del ascetismo y la espiritualidad como el Buda. Pero el Buda no es el tema de hoy, sino el Dalai Lama. Bienvenidos a Historias Chidas, el mejor podcast de historia ever. Esto es Historias Chidas, mi nombre es Rodrigo Villanueva, mejor conocido en el bajo mundo del Dharma y el Karma como McLovin ZDU. Recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok y Twitter como McLovin ZDU. McLovin se escribe McLovinZDU. Ahí me van a encontrar, que es que entusiasta de la historia, amante a la antigua. Día de hoy en este Tirando Estatuas, último Tirando Estatuas. Es el último de este serial en donde tiramos la estatua. Empezamos con la de Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcuta. Número 3, el Che Guevara. Número 4, Benito Juárez. Número 5, Juan Pablo II. Y número 6, el Dalai Lama.
A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido la necesidad de construir estatuas de algunos hombres considerados héroes para adoctrinar, no olvidar y formar su identidad. Pero hoy es momento de descubrir a los seres humanos detrás del bronce. Es momento de tirar estatuas. Historias Chidas presenta Tirando Estatuas.
No hay persona que crea lo contrario al Dalai Lama, Tony. Pero después de este Historias Chidas tirando estatuas, les va a quedar muy claro que todos somos humanos, que todos erramos, que todos tenemos defectos, que todos tenemos cosas que nos dan miedo, cosas que nos gustan, cosas que nos hacen latir el corazón, cosas que nos enojan. Y precisamente un ser humano más de carne y hueso es este hombre Tenzin Gyatso, mejor conocido como el Dalai Lama. Así es, el Dalai Lama, que lo hemos visto en conferencias ahí en Nueva York hablando que del perdón y de que dejes ir, que lo hemos visto en TikTok, que tiene una cuenta de Twitter bien padre en donde pone cosas bien espirituales y que tan de moda está porque le mama a esta nueva generación ese tema de lo de yoga con el Buda, con el Dalai Lama, con la manifestación, con el perdón, con el dejar ir, con el primero ámate y todo eso. ¿No? El Dalai Lama, que es Premio Nobel de la Paz. Y ojo aquí, Premio Nobel de la Paz, considerado en el mundo como terrorista. Y ustedes me dirán, no, McLovin, ¿cómo terrorista? Bueno, o sea, sí, con sus bemoles. Para el gobierno de China, evidentemente el Dalai Lama es un terrorista. ¿Por qué? Porque sí participó y de alguna forma fue artífice para el financiamiento de las guerrillas tibetanas en contra de la invasión china. Y sí, para China es un terrorista, pero también, vaya, un término que podría caerle bastante mal al Dalai Lama, porque en realidad no está a la par de Osama Bin Laden o de otro terrorista, por ejemplo, que conozcas, Tony. No, Tony, no, López, no, 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 no. Él no es un terrorista, él nada más está medio menso. Pero no está al nivel de estas personas que han cometido actos de lesa humanidad, que ponen bombas, no está al nivel de algún terrorista de ETA, no está al nivel de Al Qaeda o de ISIS, no está al nivel de eso. Sin embargo, para China, con sus bemoles, les decía yo, es considerado como un terrorista, porque al final los tibetanos cometieron actos en contra del ejército chino, ¿ok? Justamente por la invasión china del Tíbet. Pero un hombre que, por ejemplo, se inventó la paz armada, ¿no? ¿Para qué? Para apoyar al gobierno de la India, en donde vive y vive muy bien refugiado. Entonces dijo, a ver, lo de hoy es la paz, lo de hoy es calm down, lo de hoy es easy going, lo de hoy es la espiritualidad, el perdón, el nirvana. Pero si la India quiere tener armas nucleares, las puede tener y está en todo su derecho. No tiene nada que ver con que yo, Tenzin Gyatso, el Dalai Lama, viva aquí, reciba un dinerito mensual, me traten muy bien y que me hayan defendido y que aquí mantengan al gobierno tibetano en el exilio. No tiene absolutamente nada que ver. La India tiene derecho a tener armas nucleares. Bueno, ¿una persona con ese tipo de pensamiento sería digno de un premio Nobel de la Paz? No lo sé. Y por eso al final de este Tirando Estatuas, ustedes tomarán la decisión final sobre el Dalai Lama, ¿ok? Un hombre que, ya lo veremos, estuvo relacionado de alguna forma con algunos nazis. Un hombre que tiene una fortuna, ya veremos de cuánto. Un hombre que cometió actos terroristas, ya veremos cuáles. Pero para comprender a Tenzin Gyatso, el Dalai Lama, primero tenemos que entender cómo piensa, qué doctrina practica, de dónde viene toda esta mamada del budismo. Y por eso lo primero que tenemos que entender es quién fue Siddhartha Gautama. Siddhartha no es el que embarazó a Yuya. Ese es otro Siddhartha. Ese canta y se llama Siddhartha. Este es, o era, o tal vez nunca fue, Siddhartha Gautama, mejor conocido como...
El Buda.
El Buda, exactamente. Siddhartha Gautama, el Buda. ¿Quién fue este hombre? Se dice, se cuenta, se rumora, que fue un hombre que pertenecía, y para no hacerles el cuento largo, a una familia bastante bien acomodada. Vivían muy bien, ¿por dónde? Allá en Nepal. Un hombre que nació, probablemente, si es que nació, entre 500 o 600 años antes del nacimiento de Cristo. Solo quiero contextualizar esto. Si para nosotros hoy, 2022 años después del nacimiento de Cristo, nos es difícil aún entender cosas que pasaron en esa época, imagínense cosas que pasaron probablemente 600 años antes del nacimiento de Cristo. Si hay quien pone en duda la veracidad y la validez de las escrituras sagradas para toda la cristiandad del mundo, ¿no? Si hay quien pone en tela de juicio el origen, la veracidad de la Biblia, por ejemplo, pues ¿cómo no podríamos poner en tela de juicio el origen y la veracidad de este hombre, de Siddhartha Gautama, que pues nunca se escribió de él? Se escribió de él hasta 200 años, tal vez 100 o 150 después del nacimiento de Cristo, es decir, en la era moderna o la era común, ¿no? Para no entrar en cuestiones más teológicas, diré de la era común porque para los no creyentes, no hay que decir antes o después de Cristo, si no era común, pero por lo regular se dice antes o después de Cristo. Entonces, imagínense que naces y hasta 700 años después se cuenta tu vida y se empieza a escribir alrededor de ti sobre lo que hiciste, sobre lo que dijiste, sobre lo que pensabas. Por eso no se sabe ni existen pruebas reales del nacimiento o existencia de Siddhartha Gautama. Ojo, habrá quien diga tampoco de Cristo. Si hay, si existen, es mucho más demostrable la existencia de Cristo que la existencia de Siddhartha Gautama, pero esa es harina de otro costal. ¿Qué hay que decir sobre este hombre? Siddhartha Gautama era de una familia muy rica y después se dedicó únicamente, renunció a todos los placeres de la vida, renunció al dinero, renunció a la vida chingona y se dedicó únicamente al ascetismo, renunció a todo eso y se dedicó a la espiritualidad y a trabajar en su lado más espiritual para llegar al punto perfecto, al dente. Así como me dijiste tú, Tony, que para ti estar en tu punto es estar como en tus 35 años, así bien acadada, guapetona. Eso es para ti estar en su punto. Para Siddhartha Gautama, el Buda, llegar a su punto era estar en el Nirvana. Y no los de Kurt Cobain y Smells Like Teen Spirit. Y... Ahora, para seguir entendiendo el budismo, vamos a ver cuáles son los principios del budismo. Acuérdense que a mí me gusta mucho contextualizar el escenario completo, ¿no, Tony? Entonces, ¿de qué va el budismo? ¿Ok? Hay quien dice que no es una religión. Desde mi punto de vista, sí lo es. Todas las religiones van a decir, yo no soy religión, yo soy estilo de vida. Lo mismo dice el budismo, dice que es una filosofía sin dioses. Sin embargo, hay una rama del budismo que dice que cada quien es un dios individual. Así que podríamos existir tantos dioses en el mundo como seres humanos. Hay quien tiene muchas vocaciones o muchas formas de representar la divinidad. Existen varios budas, no todos los budas son iguales. Al final sigue siendo, en el sentido más estricto, una religión. Se puso muy de moda en Occidente todas estas prácticas orientales budistas, pues después de la invasión de China, se puso en el reflector, en el ojo público, cosas como 7 años en el Tíbet con mi guapísimo Brad Pitt, Tony, que ese sí estaba en su punto ahí, ¿eh? ¿Qué practica el budismo? Pues tiene varios principios o nobles verdades o nobles principios y dice que al final debemos de llegar a la felicidad, pero a través del camino del sufrimiento. Y para llegar a la felicidad a través del sufrimiento, tenemos que aprender a desprendernos de muchas cosas y esa felicidad no es nada más y nada menos que el nirvana. Estos son los principios de esta filosofía o forma de vida que para mí es una religión, que todo el mundo conoce como el budismo. El primero, el tri. el Tri, pero no el Tri Souls in My Mind, o no sé cómo se llamaba, no el Tri de Alex Lora, sino el Tri Laxana. El Tri Laxana. Ahorita platicaremos qué es el Tri Laxana. Después el Karma, que siempre estamos acostumbrados a escuchar esto como: el Karma existe, el Karma te lo va a cobrar. Pero también existe el Pratitya Samutpada. Ahorita veremos qué chingados es eso. Cree en el renacimiento, y aquí es donde se basa toda esta historia, en la reencarnación. No es lo mismo resucitar como lo hizo Jesucristo al tercer día que reencarnar con la misma esencia, pero en otra persona, en otro cuerpo, una cosa muy rara. El Nirvana, por supuesto, y las cuatro nobles verdades, que ya platicaremos de ellas en un momento. Una de ellas la Dukkha, una de ellas Samudaya, otra Nirodha y otra el Maga. Pero a ver, vamos parte por parte. Uno, el Tri Laxana. Es muy difícil de entender, pero con este concepto hay tres cosas básicas que entender. Uno, que todo está en constante cambio y en constante movimiento. Así es, la vida así es, Tony, nada es para siempre. Dos, que no existe un alma, o sea, no hay nada, no hay un intrínsecamente yo como encontramos entre religiones, no te vas como que a portar bien y por portarte bien te vas a ir al cielito con papá Dios. ¿Y qué más? El sufrimiento o desilusión, y hay que comprenderlo como parte de las cuatro verdades o las cuatro nobles verdades del budismo, que veremos más adelante. Sin sufrimiento no alcanzaremos el pleno conocimiento del budismo. Solo a través del sufrimiento, Antonio, de que sufras, de que te duela, alcanzarás el nirvana. El karma, ay, tema difícil. En inglés se dice: what you give is what you get return. Lo que das, recibes. Hay quien habla del karma y del dharma. La verdad, no soy experto en budismo. Nunca lo voy a hacer porque el budismo no me gusta matar hiler y lerón. Lo que decía el Buda, Siddhartha Gautama, sobre el karma era lo siguiente. A ver, en Occidente estamos muy acostumbrados a que existe el destino, o existe la predestinación o predeterminación. Es decir, muchas veces tu camino ya puede estar trazado y las decisiones o lo que sucede en el presente puede ser movido en función de cosas que hagas. Pero por lo regular se cree en el destino o en la predestinación. Es decir, me fue bien el destino. Sin embargo, para el budismo esto es completamente distinto. Literalmente el karma tiene que ver con la ley de la causa y el efecto, ¿no? En el discurso de la Zeta de Siddhartha Gautama, el Buda, se establecen los principios del karma, bueno y malo, dando lugar a cuatro resultados. El primero, puede ser tu karma oscuro con resultados oscuros. Puede ser brillante con resultados brillantes. Puede ser oscuro y brillante con resultados oscuros y brillantes. O puede ser no oscuro ni brillante con resultados que no son oscuros ni brillantes. La verdad, no entiendo absolutamente nada de esto, pero al final es lo que das, es lo que recibes. La ley de la causa y del efecto. Sin embargo, hay mucho más profundidad en esto. Un desmadre esto del karma, pero al final ustedes pórtense bien y hagan el bien. Número 3, el Pratitya Samutpada. Qué raro es esto del budismo, ¿eh? Es el ciclo del sufrimiento en el que se encuentra sumido el hombre, Tony. ¿Por qué? Porque quieres, Antonio. Porque quieres estar metido ahí en el odasal y en la mierda. Es tu culpa. Mientras llegas a Nirvana, ¿ok? Vas a tener que pasar estos 12 eslabones, la ignorancia, las formaciones mentales, cuando ya eres consciente, la conciencia, el nombre y forma, la sensorialidad, el contacto, la sensación, el querer, el aferramiento, el devenir, el nacimiento, y luego el decamiento, la vejez y la muerte, y luego ya llegas al nirvana. O sea, que vivas y que aprendas. ¡El renacimiento! El renacimiento puede parecer confuso para entender al budismo. Es decir, el objetivo de pasar por todo este periodo de aprendizaje es que llegues al nirvana y que ahí te quedes, Tony, y que no renazcas. Sin embargo, si no aprendes, regresas. Incluso podrías regresar en forma de un Dalai Lama. ¿Por qué hago esta pausa aquí? Qué raro. Si el Dalai Lama, que literalmente significa océano de sabiduría, es una persona tan iluminada, ¿por qué reencarna? Bueno, pues porque tuvieron que encontrar una explicación, y hay por ahí el espíritu de una mujer en un lago en el Tíbet que le prometió al primer Dalai Lama, que no fue el primero, sino el tercero, y ahorita les explicaré por qué. Reencarnaría para seguir siendo la misma esencia, pero en otra persona. Entonces ese güey no aplica lo de que no aprendiste. Con ese güey nada más reencarna porque un espíritu de una mujer de un lago les dijo que se iba a seguir reencarnando. Sin embargo, si ustedes no han pasado este proceso y no llegan al nirvana, seguirán reencarnando. ¿Condenados, Tony? A seguir sufriendo, carajo. Vamos al nirvana. Es la iluminación. Al nirvana puedes llegar pues a través de este proceso de aprendizaje, a través de la meditación, a través de la comprensión de las cuatro verdades, y entonces romperás el ciclo de renacimientos, por lo tanto acabarás con la ignorancia y por lo tanto, nirvana, felicidad absoluta. Ya no habrá ignorancia, ya no habrá sufrimiento, estarán ahí y todo va a estar chingón en el nirvana, plenitud absoluta, y todo lo que quieran está en el nirvana. Ahora vamos con las cuatro nobles verdades, ¿ok? Una, dukkha, la vida es sufrimiento y siempre estamos insatisfechos, por eso no podemos alcanzar nuestras metas. Dos, segunda noble verdad, ese sufrimiento nace del apego a cosas materiales, así que pásame tu tarjeta de débito, tu NIP, las llaves de tu casa, porque no quiero que sufras y quiero que te desapegues de lo material, porque por eso estás sufriendo, Antonio. Número 3, el sufrimiento, afortunadamente, Tony, buenas noticias, puede ser vencido. ¿Cómo? A través de la meditación, a través de la comprensión y a través de olvidarte de estas cosas materiales que te apegan, al sufrimiento. Y 4, el maga, o el camino que debemos de recorrer para salir de la ignorancia. Es muy sencillo, sigue estos 8 consejos que tu amigo McLovin te da y te alejarás del sufrimiento. 1, comprensión correcta. 2, pensamiento correcto. 3, palabra correcta. 4, acción correcta. 5, ocupación correcta. 6, esfuerzo correcto. 7, atención correcta. Y 8, concentración correcta. ¿Qué quiere decir esto? No tengo idea. Muy complejo para mí, Antonio, muy complejo para mí, pero a grandes rasgos, eso es el budismo. ¿Qué tiene que ver el budismo con todo esto? Me estás preguntando en este momento a través de una llamada telefónica que estamos recibiendo en nuestro teléfono en el estudio. ¡Vamos contigo! Pues que el budismo se expandió por gran parte de Asia y en ese recorrido del budismo, y quiero que entendamos este mismo proceso natural del budismo como el de cualquier otra religión, es decir, el Islam se extendió también por la península, por África, el cristianismo se extendió por toda Europa y por el mundo, pero en aquella época, desde que existió este señor llamado Siddhartha Gautama hasta los años posteriores, el budismo se fue extendiendo por muchas partes del mundo, hasta por aquí. Aquí al lado hay una escuela budista, venden unas veladoras, amuletos, unos inciensos, y luego salen unos señores muy raros vestidos de ahí, que salen vestidos justamente con el atavío del budismo tibetano, que es el que conocemos casi en todo el mundo. El budismo tibetano es el que practica el Dalai Lama. Así como hay muchos tipos de catolicismo, ¿no? Como hay muchos tipos de cristiandad, como hay varios tipos de islam, hay muchas escuelas o muchos tipos de budismo. La escuela Gelug es la que practica, o una de las escuelas que practica el budismo tibetano, que se extendió en esa región de los Himalayas. ¡Bienvenidos al Himalaya! Y son los que conocemos como Gelug, porque son los que tienen un sombrero amarillo, ¿no? Es la escuela del sombrero amarillo, que es la del Dalai Lama, donde vemos estos monjes tibetanos que hacen grandes cosas, como doblar unas pinches varillas, casi que levitan, ayunan, llegan a nirvana. El otro día, Tony, no veo un TikTok de un pobre monje que es que budista, que más bien parece CGI o pinche figura animatrónica de Disney, como momia de Guanajuato, charamusca, pinche monje tibetano charamusca, acariciándole la cabecita a una niña como de 3 años, pero ya si está vivo, pobre hombre, ¿eh? Si está vivo, en verdad, denle un Ensure o denle un Gerber, pásenle una palanqueta porque ese hombre se me está muriendo. Pero para ellos, pues así llegas a la iluminación, así llegas al nirvana. Pero bueno, estos atavíos son del budismo tibetano que se extendió por la región de los Himalayas y una de esas escuelas, la escuela Gelug, la más nueva de esas escuelas, es la que practica justamente Tenzin Gyatso o el Dalai Lama. ¿Ok? ¿Por qué es esto relevante? Porque ahora vamos a hablar, ahora sí, de Tenzin Gyatso. Tenzin Gyatso es el nombre... A ver, voy a hacer una comparación. Ser Dalai Lama podría ser algo similar, solo para que lo entendamos, a ser papa. Tienes un nombre de papa, ¿cierto? Juan Pablo II se llamaba Karol Wojtyla, ¿ok? O Benedicto se llamaba Joseph Ratzinger. Lo mismo sucede con el Dalai Lama. Dalai Lama es un nombramiento, es océano de sabiduría. Sabe un chingo, sabe la tabla del 7, la del 8, la del 9... La raíz cuadrada, derivadas integrales, sabe un chingo, pero sabe más de iluminación y de nirvana y de ganar mucho dinero. Su nombre de Dalai Lama es Tenzin Gyatso. Y su nombre de persona con el que lo registraron ahí en Arcos de Belén, ahí en el registro civil, lo voy a leer porque es muy difícil, es nada más y nada menos que Yetsun Jampel Nguawang. Este hombre nació en 1000 1935, el 6 de julio de 1935, cuando aquí vamos saliendo de la revolución, Tony. 6, 7, 8, 9, 4 años de que Adolf Hitler invadiera Polonia y comenzara la Segunda Guerra Mundial. 10 años antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, nació este hombre, Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, es decir, que es el número 14. Les decía yo que el primer Dalai Lama es en realidad el tercero. No los quiero hacer bolas porque es muy complejo de entender, pero ¿de qué se trata? Para poder gobernar en aquella parte, tenías que ser descendiente nada más y nada menos que de Genghis Khan. Es un hombre que buscaba el poder a la muerte de los descendientes de Genghis Khan. Habló con un monje budista tibetano y le dijo: brother, si tú dices que yo soy la reencarnación del nieto de Genghis Khan, podré tomar poder político sobre todo este grupo de tibetanos. ¿Por qué? Pues porque soy de su familia. Soy una reencarnación. Entonces el monje budista dijo: me hace todo el sentido, hagamos ese plan en conjunto. Por lo tanto, el primer Dalai Lama es el tercero, porque el primero tuvo que haber sido Genghis Khan, y luego el nieto, y luego este, que es un desmadre. Si quieren saber más, investiguenlo, porque la neta no entendí, no se los voy a explicar. El chiste es que cada que muere un Dalai Lama, se tiene que escoger al siguiente Dalai Lama. Los papelitos, el cónclave. No, Tony, fíjate que hasta eso quedé y quedarás y quedarán asombrados al saber que la forma de seleccionar al siguiente Dalai Lama es muchísimo más democrática, es muchísimo más legítima, es algo muchísimo más confiable, porque es a través del azar. Si para escoger papa se reúnen los cardenales, queman papelitos, sale humo blanco, sale humo azul, matrilerón, habemos papa. Para escoger al siguiente Dalai Lama, van con este espíritu de la mujer del lago y le dicen: espíritu de la mujer del lago, dinos hacia dónde tenemos que ir a buscar al siguiente Dalai Lama. Y ya, en un idioma, a través del oráculo que solo ellos entienden, el espíritu les dice: pa'l sur, pa'l norte, pa'l poniente, pa'l oriente. Y ahí van, ¿no? Salen grupos de monjes tibetanos a buscar al siguiente Dalai Lama. Pero ¿cómo lo buscan? Si ya se murió el anterior, ¿qué dejó? Mira, dejó unos lentes, dejó aquí su Xbox, dejó también un iPhone y dejó unas pinches plumas. Ok, tráete todas las cosas que eran del Dalai Lama anterior. Ok, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos todos los monjes, ahí vamos. Y se lo presentamos a todos los niños de esa región. A ver, niño, recién nacido de 3, 4, 5 años en el caso de Tenzin Gyatso, ten estos objetos. Ah, no mames, los reconoció. ¿Cómo? Pues porque a lo mejor le llamó la atención una maraca, una pluma, un algo, y dijo, Y entonces dicen, reconoció los objetos de su vida anterior. Es el siguiente Dalai Lama. De esta manera, no arbitraria, sino bastante confiable y democrática y apegada a un método transparente, es como se selecciona el siguiente Dalai Lama. Va a existir un problema. El actual Dalai Lama, Tenzin Gyatso, el Dalai Lama número 14, está en el exilio en la India. Gobierna en el exilio y siguen existiendo monjes budistas. Pero el siguiente Dalai Lama será escogido por los chinos. Así que ya no será una reencarnación del 14. Es algo muy raro de entender. Además, el Dalai Lama, fíjense, o sea, han pasado tantos años, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Han pasado varios Dalai Lamas. ¿Cuál será el plural? ¿Dalai Lamas o Dalai Lamas? O Dalai Lama. Muchos de estos. Han pasado cientos de años y curiosamente nunca el Dalai Lama ha reencarnado en una mujer. Sin embargo, el Dalai Lama ya dijo, el actual Dalai Lama Tenzin Gyatso, ya dijo, no, yo sí podría reencarnar en una mujer. Muy ad hoc a los tiempos modernos. ¿Por qué nunca antes reencarnó en una mujer? De esta forma eligieron a Tenzin Gyatso, un grupo de monjes salieron, el Pasha Lama, me parece, el que está debajo del Dalai Lama, es el que le presenta los objetos al niño, el niño lo reconoció, dijeron a este niño que se llama Yetsun Jampel Guangwau. Este niño reconoció los objetos y dijeron, es el siguiente Dalai Lama. Desde ese momento se lo llevan a un templo muy modesto, muy módico. Acuérdate de uno de los principios del budismo, Tony, sufres porque te apegas a lo material. Vamos rápido aquí a mi biblioteca virtual y pondremos cuántos, con acento en la porque es pregunta, sirvientes tenía el Dalai Lama. Más de 3,000 sirvientes. ¿Por qué? Pues porque es un niño, es un líder de un grupo y necesita sirvientes. Necesita que le estén diciendo, ¿qué quiere mi niño? ¿Qué va a comer hoy? ¿Quiere su Gerber de frutas mixtas o de frutas tropicales? ¿Ya le cambiaron su pañal? ¿Cómo nos vamos a iluminar hoy, mi bebé? Entonces necesitas muchos sirvientes, ¿no? Porque es obvio. Entonces no se aferren, ¿eh? Tampoco se aferren al dinero. Y ahorita vamos a ver cómo el Dalai Lama está bien aferrado al dinero. Pero bueno, así es como escogieron a Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama. Y aquí viene todo lo interesante, mi querido Tony. Vaya que quedé sorprendido. Ahí está el Dalai Lama en su palacio, Tenzin Gyatso, pasándola a toda madre. Y de repente llega un hombre que se llama Henry Harrer, un montañista, ex miembro de las SS nazis, y empieza a platicar con él y se empiezan a llevar muy bien y tienen una relación de muchísimos años. Este hombre, Henry Harrer, es el autor de 7 años en el Tíbet y tienen una relación entrañable. Y cuando le preguntan al Dalai Lama sobre su relación con este ex nazi, pues dice que la neta ya, o sea, que no, que para qué le hacen tanto al cuento, ¿no? Y cuando le preguntan a Henry Harrer sobre su pasado, dice, a ver, fue un error de juventud, o sea, eres joven, eres nazi. Es un error de juventud, ¿no? Y ustedes dirán, casual el encuentro de este Tenzin Gyatso, ese güey, con este Henry Harrer. Pero, ah, caray, que me pongo a investigar, Tony, ¿no? Y había un hombre que se llamaba Bruno Berer. Bruno Berer, pues sí, fue uno de estos antropólogos científicos nazis enviados al Tíbet, porque acuérdense que en ese momento Adolf Hitler creía que en aquella zona se encontraba la raza aria, a la que pertenecían también los alemanes, y entonces compartían ciertos rasgos y ahí podían encontrar ciertas cosas que les iban a dar poder, y de ahí sacan precisamente la idea de utilizar la esvástica como pues ahí trademark, ¿no? Del nazismo. Y mandan a este hombre, Bruno Berer, que hacía cosas que puede ser tan grave. Matas unos cuantas personas, les mides el cráneo, los expones en tu oficina, vas y le mides el cráneo a los tibetanos. No.
Yo tengo el mío, entonces yo pude hacer tibetano. Tú, yo tengo mi cráneo.
Tú tienes tu cráneo, exactamente. Bruno Berer, pues andaba por allá y ay, sí es cierto, tú tienes un cráneo aquí. Bueno, se hizo amigo de el Dalai Lama. Ah, caray, ¿de dónde sacaste esta porquería, Antonio?
Oye. Oh, yeah.
No practiques esas oscuras artes de lo del babalao y de lo del yoruba y de lo de la pulsera verde, amarilla, verde, amarilla, verde, amarilla. ¿De dónde sacaste esto? Mira. Justo una como estas es de las que tenía Bruno Berer en su oficina. Esta no sé de quién sea, pero las que tenía él eran de judíos asesinados. Otro nazi, amigo del Dalai Lama. Este hombre, Miguel Serrano. Poco Miguel Serrano le suena a nazi, ¿no? Pero pues era un chileno que apoyó pues al nazismo en Chile y fue uno de los grandes amigos del Dalai Lama. El Dalai Lama tiene cosas muy cuestionables. Tenzin Gyatso tiene cosas muy cuestionables. Su amistad con Henry Harrer, ex miembro de las SS, su amistad con Bruno Berer, un asesino nazi, su amistad con Miguel Serrano, un nazi o pro-nazi en Chile, y también su respaldo hace un par de años a un partido de ultraderecha neonazi austriaco. Dijo, ah, estos chavos van bien. Cosa muy cuestionable para un hombre de la envergadura y de la iluminación y del nivel espiritual del Dalai Lama. Hablando de Chile, les voy a dejar ir otro dato del que no me acordaba. El Dalai Lama mandó una carta al gobierno británico pidiendo que fueran buena onda y que liberaran a Augusto Pinochet, dictador chileno. Amigo también de los dictadores, así como la Madre Teresa, ¿te acuerdas? Acuérdate, Tony, que sufres, ¿por qué?
Porque quieres teniéndome tan cerca.
Exactamente, y porque te aferras a lo material también, Tony. Voy a hacer una pregunta, Tony, con todo el respeto que me mereces, ¿no? Ahorita más o menos en tu cartera, ¿sí? ¿Cuánto F traes?
Poco, traigo como 4,000 pesos.
4,000 pesos. Sí. Despréndete de ellos y vas a ver que dejas de sufrir. Pásamelos, no los necesitas. El que sí necesita el dinero es Tenzin Gyatso, el Dalai Lama, tiene una fortuna aproximada, Tony, de 150 mil dólares. Evidentemente, si lo comparamos con otros multimillonarios del mundo, pues es nada. Si lo comparamos con Elon Musk, si lo comparamos con Carlos Slim, si lo comparamos con el hijo de Andrés Manuel López Obrador, pues es un pobretón, 150 millones de dólares. Sin embargo, 150 millones de dólares me parece una cantidad pues bastante elevada para una persona que no quiere aferrarse a lo material y que asegura o cree en esta doctrina de que el sufrimiento viene a partir de la aferración materialística, ¿no? Antonio, como diría Alejandro Suárez. ¿De dónde tiene esta fortuna el Dalai Lama? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, cuando China... Este historias chidas es para tirar estatuas, no para contar la historia del Tíbet, pero cuando China invade el Tíbet, el Dalai Lama va al oráculo y el oráculo le dice, pélate mañana porque cuando tengas tu reunión con el gobierno chino, con el que por cierto ya habías acordado algunas cosas, pero cuando tengas tu reunión te van a querer secuestrar y cuando te quieran secuestrar te van a matar, entonces pélate. Se va del Tíbet, viaja por ahí los Himalayas, pum, llega a la India, se cae en la India y en este gobierno, en el exilio desde la India, recibe pues una pensión mensual, ¿no? Pero también a Estados Unidos le pasaba dinero porque en ese momento sí había tensiones entre China y los Estados Unidos, la China comunista y los Estados Unidos. Sin embargo, cuando Estados Unidos cree que es mejor opción llevar la fiesta en paz con China, deja de patrocinar al Dalai Lama, sin embargo, sigue recibiendo dinerito, ¿de qué? Pues de la India. Es por eso que gracias a esta buena ayuda que le da el gobierno de la India al Dalai Lama, el Dalai Lama defendió el uso de armas nucleares, no el uso, sino la producción y propiedad de armas nucleares por parte del gobierno de la India. Creo yo que esa es la verdadera razón. No me gustaría pensar mal del Dalai Lama. Sin embargo, esa creo que es la verdadera razón. ¿De dónde más? Tal vez de los libros. La gente se hace rica de vender libros, Tony. La gente se hace millonaria de vender libros. Ahí están todos los escritores. Y de contar historias también la gente se hace rica. 150 millones de dólares. No estoy borracho, dije millones de dólares muy rápido. Ustedes podrán estarme diciendo, oye, McLovin, puedes ser amigo de quien quieras. Todos tenemos derecho a cambiar, ¿no? Todos tenemos derecho a cambiar. Puedes ser amigo de ex-nazis, nazis. Puedes tener dinero, todos tenemos derecho a tener dinero. Claro que tenemos derecho a tener dinero. Todos tenemos derecho a defender a nuestro bando. Claro, todos tenemos derecho a defender a nuestro bando. Pero ¿acaso todos tenemos derecho a saber sobre abusos sexuales y no decir nada? Hay una constante en todos estos personajes que hemos, o de los que hemos platicado en Tirando Estatuas de Historias Chidas. Y hay una constante, y ese es el problema que tienen con el espectro sexual del ser humano. Ya vimos que para Gandhi la sexualidad fue principalmente un problema. Dejó de tener relaciones con su esposa a los 30 y tantos años. Para la madre Teresa de Calcuta la sexualidad también era un problema. Evidentemente para el Papa Juan Pablo II era un problema. El Che Guevara tenía grandes issues con que alguien fuera gay. De Benito Juárez no hablamos, de su sexualidad no hay nada que decir. Pero para el Dalai Lama y para el budismo también, pues la sexualidad te drena energía, Tony. Tú estás en tus 16 años, todo lo que das, sudando amarillo, estás así con barros, eres testosterona andando. Uy, tienes que liberarlo. Liberachi, tienes que hacer liberachi, ¿no? Pero eso te drena energía. ¿Cómo vas a llegar a Nirvana y cómo vas a alcanzar tu momento más espiritual y pleno si te aferras a algo tan banal como es el sexo, Tony? Es más, no sé por qué los seres humanos tenemos aparatos reproductores que sienten placer. Nos hubieran dado así algo como que no se sintiera rico y tener nada más como un switch que conectaras y ¡ay, se embaraza! Y ya, ¿no? Porque ese es el problema, Tony. El problema es que andamos ahí nada más disfrutando de la sexualidad, aunque sea responsablemente, no se pasen. Lo acabo de decir con sarcasmo, no voy a decir, bueno. Para el Dalai Lama, evidentemente, la autorregulación en este camino espiritual y para el budismo en general es muy importante, ¿no? Pero eso no se lo comunicaron algunos monjes budistas tibetanos, europeos, pertenecientes a toda esta rama de budismo, el Dalai Lama, que en Europa, principalmente en Holanda y en Bélgica, estuvieron abusando sexualmente de sus alumnas. Tú llegabas a una escuela budista con la intención de que todo pasara. A ver, enséñeme aquí. Ok, quítate los zapatos, quítate las calcetas, quítate la ropa. Vamos a elevarnos y llegar juntos a Nirvana. Pero ¿a poco así? Sí, así. Oiga, pero yo no quiero. Sí, pero no me importa que tú no quieras. Eso se llama abuso. En Holanda, Bélgica, el Tíbet, México o el mundo. Un grupo de monjes budistas cometieron estos abusos sexuales y hace un par de años, en el contexto del Me Too, en el 2018, Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, visitó justamente los Países Bajos y andaba por ahí dando unas conferencias y curiosamente estaba de moda el tema del Me Too o del Yo También, que bueno, expuso a varias personalidades, figuras públicas, destacados deportistas, cantantes, actores, directores, políticos, poderosos y todo tipo de hombres, desde su posición de poder patriarcal y abusando de muchas veces la confianza cometieron abusos sexuales. Y entonces las mujeres comenzaron a hacer en esta visita un hashtag que era MeTooGuru, refiriéndose a estos iluminados o líderes espirituales del budismo. Entonces llega el Dalai Lama ya y lo increpan y le dicen: oiga, señor don Dalai Lama, don Tenzin Gyatso, ¿por qué usted no ha dicho nada de esto? Y él dijo literalmente esto, que desde 1993 sabía de los abusos, que ya los había platicado y que no eran nuevos para él. Fue todo lo que dijo: los abusos no son nada nuevos para mí. Desde 1993 ya sabía. En el 2018 dijo que ya sabía y en el 2022 no ha hecho nada. Reponerle aunque sea algo a las víctimas para corresponder, cuando lo confrontaron se mostró al principio la defensiva y después dijo: no, ya sabía, se tienen que controlar los monjes, son monjes tibetanos y son budistas y se tienen que controlar, pero no pasa nada, yo ya sabía desde el 93, nada, es que no quise decir nada. ¿Por qué? Porque lo del sufrimiento, Tony, vas a llegar al nirvana, aprendan de esto. Estaba completamente en conciencia y en conocimiento de estos abusos. En conclusión, pues hemos visto que cuando tienes poder, que cuando te conviertes en una figura poderosa, con respaldo de un grupo grande de personas, que tiene poder espiritual sobre otras, también eres capaz o de abusar o de tapar los abusos. Fíjense qué similar es el nombramiento y la postura de un papa y de un Dalai Lama. Ambos tienen que tapar las porquerías que hacen los de abajo. Y es que no justifico y nunca justificaré, pero al final quiero que nos demos cuenta que aún estas figuras sagradas, espirituales, iluminadas, elevadas, místicas, karma, dharma, son seres humanos. Tal vez saben meditar más padre que tú y tal vez respiran y pueden controlar ahí ciertas funciones de su cuerpo y tal vez les ha funcionado el no aferrarse y tal vez viven muy felices o tal vez no, pero al final son seres humanos y al final la cagan. Tienen momentos tristes, momentos felices, les gusta la buena vida, les gusta el placer. Al Dalai Lama, Dalai Lama tiene un departamento en Nueva York, en donde por cierto vive bastante bien cuando va a Estados Unidos. Eso no tiene nada de malo, lo malo es no ser coherente con lo que dices. Tienes todo el derecho de tener 150 millones de dólares, pero no me vengas a decir que para ti el camino de la espiritualidad es el desapego a lo material. Tienes todo el derecho de tener las amistades que quieras, pero no me digas que recibes el Premio Nobel de la Paz si defiendes las armas nucleares de la India y si eres amigo de asesinos y simpatizante de alguna forma con el nazismo. Al final el Dalai Lama, y porque de eso se trata también, tirando estatuas de historias chidas, es poner sobre la balanza los hechos, quitar un poco la venda de los ojos y poner sobre la balanza las cosas. ¿Qué tiene de bueno el Dalai Lama? Tiene cosas muy buenas, por ejemplo, sus frases, Tony. Son muy buenas porque puedes ponerlas en tu Facebook y te vas a ver muy espiritual y muy elevado.
Llamadas y mensajes invitadas, redes sociales y 4 gigas de navegación. Y tienes recién, ¿en qué municipio o alcaldía te encuentras actualmente?
¿Pero de qué compañía hablas, señorita?
Muchísimo gusto, le reitero, mi compañía es del corporativo de Telcel. Me vuelvo a presentar, mi nombre es María Hernández.
Ah, hola María. No, mira, la verdad es que yo con poquito tengo. Yo tengo un paquete muy bueno en Movistar, porque no me gusta mucho lo de estar gastando ni aferrarme como a lo material. Ahorita estoy en un momento de mi vida en donde estoy experimentando, bueno, algunos cambios y estoy conociendo más sobre el budismo. No sé si has escuchado las frases o lo que dice el Dalai Lama, que por ejemplo dice que el amor y la compasión son necesidades. Dice que no son lujos y que sin ellos la humanidad no puede sobrevivir. Entonces, la verdad, yo ahorita estoy en este camino mucho más espiritual y creo que por el momento no lo necesito. Muchas, muchas gracias, okay. María.
Ok, sí, muchas gracias por poderme atender. Espero que sigas todo un excelente día. De mi parte sería todo. Hasta luego.
Namaste. Hasta luego. Me ha dejado algo bueno esto, que fue, ahí está, no me tengo que aferrar, me querían atorar los de Telcel con un paquete. No me dejé porque yo sigo las enseñanzas del Dalai Lama. Dice el Dalai Lama que el verdadero propósito de la vida es buscar la felicidad. No, hombre, qué profundo. Dice el Dalai Lama que el cambio verdadero viene de dentro. Déjalo de afuera como está. Dice el Dalai Lama, ten en cuenta que el amor y los grandes logros requieren grandes riesgos. Ah, sí. O sea, puedes poner al Dalai Lama en esa frase o a Piolín. Puedes poner al Piolín o al Dalai Lama y es una frase que funciona exactamente igual. Dice el Dalai Lama, no dejes que el comportamiento de los demás destruya tu paz interior. Muy sabio este hombre, lo del Dalai Lama. La verdad sí es un hombre que está en otro lado, Tony. Y vamos a cerrar con esta frase del Dalai Lama que a mí me gusta mucho, que dice más o menos así. Casi siempre la rabia es en realidad una enfermedad de los perros. Nah, dice. Casi siempre la rabia es en realidad una señal de debilidad más que de fortaleza. Ya no me voy a enojar. A partir de hoy, Tony, voy a dejar las cosas como están. Si la gente quiere seguir creyendo que el Dalai Lama es una persona elevada, espiritual, en el nirvana y a quién seguir, no voy a enojar. Si quieren dejar su comentario, bien. Si no lo quieren dejar, no voy a enojar. Si me comparten, bien. Si no me comparten, no me voy a enojar. Si van a mi Instagram, que es @mclovinzdu, McLovin se escribe mclovinzdu y no me siguen, no me voy a enojar porque ya dijo el Dalai Lama. Chin chin el que se enoje. Esto fue Historias Chidas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy Rodrigo Villanueva, mejor conocido en el bajo mundo del Dharma, del Karma y del Namasté. Como McLovinZDU, así me conoce toda la gente, Instagram, Twitter y TikTok. Pueden ir y pueden seguirme, pero lo más importante es que dejen su like aquí en YouTube o sus 5 estrellitas en Spotify, que me comenten, que me compartan y que me escriban, porque procuro contestarle a la mayor cantidad de gente posible todos los días y de eso no me dejarán mentir. Hasta aquí llegó el serial Tirando Estatuas. 6 capítulos que se pusieron bien chingüengüenchones, bien buenos. Y lo que viene, mira, Tony.
Híjole, manito.
Vamos a hablar nada más y nada menos que de sectas. Vamos a hablar de sectas, pero no las clásicas, que los de Charles Manson y eso. Vamos a hablar de sectas verdaderas, actuales, conocidas, unas no tan conocidas. Vamos a hablar, por ejemplo, de Palmar de Troya, una secta española, una copia como del catolicismo, pero bien rara. Vamos a hablar de varias sectas, esto se va a poner bien bueno. Vamos a terminar este Tirando Estatuas. Regresaremos después, ya a finales de año, con más estatuas que tirar. Y evidentemente recibo todas sus recomendaciones para hacer una lista de nombres de estatuas que quieren que tiremos, porque aún quedaron muchas en el tintero. Gracias por seguirme, gracias por verme, gracias por escucharme. Acuérdense, quiéranse mucho, tomen agua. Ese es un consejo que el Dalai Lama nunca les daría y que yo sí les doy. Tomen 2 litros de agua, si es alcalina mejor. Léanse unos libros, El Condorito, La Familia Burrón, el que ustedes quieran. Pero lo más importante es que se quieran un chingo, que se abracen y digan, hoy me caes, cabrón. Esto fue Historias Chidas, el mejor podcast de historia en el mundo. Adiós. Princesa tibetana, te visualicé en Disneyland y ahora te tengo aquí.
Historias Chidas presenta Tirando Estatuas.